cómo conservar y conseguir que los jardines sean bonitos y además sostenibles. El paisaje forma parte del ser humano desde siempre, toda su historia ha estado vinculado a él, forma parte de esa cultura del ser humano. Sin embargo, actualmente la necesidad de buscar esos entornos naturales aumenta porque las personas huyen de la contaminación de las ciudades, de los ruidos, de esa masa gris que está permanentemente presente, buscan desestresante y inciden a ese medio natural también para conservarlo y para de alguna forma respetar esa biodiversidad. En definitiva, ya no se busca tanto contemplar ese medio ambiente, sino vivir en armonía con él y, por supuesto, respetándolo. En las grandes ciudades, los bloques de viviendas están prácticamente extendidos por toda la ciudad, con lo cual disponer de un espacio para tener tu propio jardín es prácticamente imposible, salvo aquellas personas que puedan tener algún chalet o algún huerto o alguna parcela que puedan experimentar. Tenemos que reducirnos, en todo caso, a las terrazas de las viviendas, de los apartamentos, para poder tener ese entorno natural lo más próximo posible y además responsabilizándonos de ellos. La otra parte de la ciudad, esos jardines públicos, corresponden a los ayuntamientos, que no siempre tratan al medio ambiente como corresponde y no solamente ya al entorno natural sino a la vecindad, porque a veces plantan una serie de árboles que no solamente perjudica ya al propio ejemplar natural sino a los vecinos y las vecinas, ya sea porque da mucha sombra o porque está en un entorno demasiado reducido para las dimensiones de esa plaza. Vamos a hablar sobre este asunto esta tarde y para tal motivo tenemos con nosotros a Javier Yácer, que es un paisajista especialista en jardines sostenibles. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Me gustaría preguntarte inicialmente que nos explicaras qué es ese paisajismo y si ser paisajista se estudia.
Sí, de grado medio hay módulos. En Valencia hay dos escuelas que imparten esta materia. En Catadagua está la EFA, Escuela Familiar Agraria, y en Catarroja está la Escuela Cabataces Agrícolas.
¿Y qué es el paisajismo?
El paisajismo es como diseñar el paisaje, eligiendo especies y orientándolas para que cuando tengan su máximo desarrollo te puedan dar las mejores cualidades que tú esperas de ellas. Sombra, paisaje y que puedas disfrutar del medio en el que vives.
¿El Ayuntamiento de Valencia recurre a los paisajistas para pedirles asesoramiento o es algo prácticamente impensable en esa ciudad?
Cuando diseñan un jardín sí que habrá paisajistas que les orienten y lo diseñen. Y en las calles los árboles estos los llevan en la Universidad de Valencia. Ellos sí que se dedican al mantenimiento y a la gestión de las zonas verdes.
Tenemos con nosotros esta tarde Amparo Requena, que ha sido la que nos ha propuesto este asunto. Recuerdo que Amparo Requena es abogada. Amparo, ¿por qué has propuesto este tema tan interesante y qué nos quieres comentar inicialmente?
Yo lo he propuesto porque están ahí las zonas verdes, todos nos gustan los árboles, todos nos gusta tener un jardín cerca, poderlo disfrutar. Yo sí que pienso que no se están poniendo las especies, aunque los ayuntamientos lógicamente se tienen que asesorar, no creo que se estén asesorando como toca, porque yo sí que veo que hay cosas que no están bien puestas. Y también lo he propuesto el tema porque están ahí las plantas, pero la gente no las valora, no las aprecia como tocaría, porque sí que ves a muchos niños que no las respetan, no las aprecia, pero el bien que nos están dando, lo que nos está beneficiando, pues ahí están y es muy importante para, sobre todo, los que vivimos en ciudades, que tenemos este aire un poquito contaminado. Me parece interesante tratarlo y sobre todo concienciar a la gente y dar un poco de información y saber que es muy importante que se elige, que no se elige a la hora de comprar una planta y lo que te pueda aportar. Te preguntaría, todos sabemos los beneficios de las plantas, a rasgos generales, ¿qué nos aportan? Todos sabemos lo típico, ¿no? Pero ahora vendrá lo atípico, ¿no? Las plantas ornamentales. A ver, cuéntanos.
Plantas ornamentales, a lo largo de la historia, las hemos utilizado para fiestas y ofrendas. Todos hemos tenido en casa alguna planta. Por ejemplo, las flores las se utilizan para el Día de la Virgen, hay ofrendas florales para los muertos. En todos los santos se llevan a los cementerios flores, en San Valentín, el Día de la Madre. En nuestra vida están muy presentes y siempre se han utilizado relacionadas con cosas buenas. En todos los santos para recordar a los muertos. En Navidad la flor de Pascua, en los enamorados se suelen regalar rosas. En Cataluña el Día del Libro se regala también una rosa y un libro. En toda la sociedad se utiliza flores para casi todo, incluso para la alimentación. Se puede utilizar flores para comer, hay algunas que sí que se comen, y da color y da sabores diferentes a los habituales.
Históricamente eran para adornar, ahora mismo nos están aportando calidad de vida. ¿Qué opinas tú de los beneficios que pueden aportar unas plantas en un jardín urbano?
Pues utilizar el jardín como zona de esparcimiento para disfrutar del aire libre, de la naturaleza que en las calles no está tan presente. Y si no tienes acceso a zonas más abiertas, pues el jardín te puede dar eso, libertad y puedes disfrutar de la vida en concreto. Luego, en un jardín te puedes relajar, puedes ir a pasear, a disfrutar con los animales, con la familia y relajarte. También puedes hacer deporte, puedes utilizarlo para mil cosas, para leer.
En el tema de las ciudades, el aire que estamos respirando, ¿qué pasaría si no hubiera plantas?
Los árboles en las ciudades son muy importantes. En las aceras, aunque hay gente que le puede molestar, no le puede gustar, pero ejercen un papel bastante importante. Los árboles por la noche protegen un poco del frío. Si hay un árbol bastante compacto, pues entrará menos aire frío. En verano, ¿quién no se ha puesto a la sombra de un árbol? Se busca sombra para que no tengas tanto calor. También evita que se calienten las fachadas y el asfalto y luego por la noche suelte el calor que da el sol. Si está el árbol, lo tapa. También evitan que la luz de las farolas se vaya a la atmósfera, al cielo, y luego pueda interferir con los animales salvajes. También regulan la humedad. Si hay árboles, siempre la humedad es un poco más alta y la temperatura está más controlada. Controla el viento y puede ser beneficioso para casi todo.
Javier, sabemos ya las ventajas de los árboles en una ciudad, pero estamos en Valencia. ¿En Valencia hay suficientes jardines? ¿Cómo están diseñados ellos?
Hay bastantes tipos de jardines. Los jardines nuevos o modernos sí que están ya más adaptados a la gente. Hay más zonas para practicar deportes y están mejor preparados. El problema de los jardines más antiguos es que hay árboles ejemplares y en la antigüedad los jardines se diseñaban para otro tipo de actividades, para pasear y para leer. No era tanto como ahora para jugar y para practicar deportes. Antes no estaban pensados para que los niños fueran a jugar. Ahora sí. No había columpios ni no había zonas para los niños. Con el tiempo se ha dado cuenta de las necesidades que tiene la gente y se van diseñando para poder dar más servicios a los usuarios.
Tenemos zonas verdes, gracias que tenemos el cauce del río. Es una importantísima zona verde de Valencia, pero quitando el cauce del río, echaría de menos aquí en Valencia más parques de barrio, porque los que vivan muy cerca del río lo pueden disfrutar, pero yo creo que en Valencia hay un clima que debería haber más zonas verdes, más cercanas o más árboles en las calles, porque el clima aquí muy frío no es, pero en verano el calor es excesivo, entonces yo creo que debería haber más zonas verdes, ¿no?
La verdad que el río es buenísimo porque puedes hacer lo que quieras. Si vives lejos, si no te pillan algún jardín cerca, ese es el problema. Y luego en las calles, también depende de barrios. Hay barrios que hay muchísimos árboles por calle, incluso demasiados porque quitan la luz totalmente, y hay otros barrios que no hay árboles, que hay cuatro en las esquinas y ya está. También depende de diseño del barrio y en la época que se diseñó, las necesidades que se buscaban.
Me gustaría preguntarte, Javier, para que nuestra audiencia tenga una idea más definida de cuál sería para ti el jardín ideal para Valencia y los comparara con los que tenemos cerca o más o menos lejanos. ¿Qué características debería tener?
Valencia en verano, desde primavera hasta casi invierno, hace muchísimo calor. Entonces sería interesante un jardín con bastante sombra, con mucha sombra, y que permita a la gente de Valencia disfrutarlo. Paseando, haciendo deporte, saliendo con los animales, con los niños o con lo que sea. Tendría que tener zonas para animales delimitadas o como quieran ponerlas, para que no molesten a nadie. Luego zonas para que los niños puedan jugar, tampoco los niños molesten a nadie. Luego zonas para poder hacer deporte, carril bici, máquinas de ejercicios, todo tipo de servicios para que puedan disfrutar. Para gente mayor, gente más joven, pueden entrar todos. Y luego también es interesante que haya fuentes, porque en verano, si quieres refrescarte, siempre una fuente pues te da servicios, te da agua y te puedes refrescar cuando quieras. Eso sí, lo más importante es buscar la sombra. Sombra en verano y alguna zona para que en invierno entre el sol y puedas tomar el sol tranquilamente. Césped o como quieras.
¿Qué tipo de plantas y de árboles deberían tener?
Es más interesante que haya árboles de hoja caduca. No la mayoría, pero en parte sí, para que cuando pierdan la hoja en invierno pueda entrar el sol y puedas tener un poco más de temperatura. En verano lo que buscas es sombra, pero en invierno te interesa que entre el sol y puedas estar más relajado tomando el sol.
¿Qué árboles son buenos aquí en Valencia? Porque yo sigo pensando que no están todos los árboles adecuados.
Hay que buscar especies que no ensucien demasiado, que no den mucho fruto, que tampoco crezca muchísimo en altura, porque no vas a tener un árbol que tape el edificio entero. Eso sí, intentar que no tenga unas raíces muy potentes y puedan romper la acera o las calles, porque los árboles, cuando la raíz va engrosando, pueden ir levantando la acera y rompiéndolo. Hay que elegir la especie adecuada para el sitio adecuado. En definitiva, que dé sombra, que no exija un mantenimiento muy continuado y que no dé mucho fruto para que no ensucie demasiado la calle.
Y en cuanto al consumo del agua, porque algunos jardineros se quejan de que aquí en Valencia se ponen plantas que demandan mucha agua cuando es un clima semidesértico.
Lo que sería ya ideal es que el agua que se utilizara para regar los jardines fuera agua reutilizada, agua que se ha utilizado por los humanos y luego depurándola se puede utilizar para los jardines. Eso ya es otra historia, eso sería una maravilla. Lo que está bien es intentar minimizar las praderas de césped, que es lo que más consumo de agua y de trabajo exigen al año. Los árboles prácticamente no se riegan, se riegan los primeros 5 o 6 años y luego ya ellos buscan en el interior de la tierra, en las aceras, el agua, no se suelen regar. Lo que más consume es el césped. Las praderas de césped es lo que más consumo tiene de trabajo y de agua.
Ya no solo en los jardines públicos, hablando del consumo de agua, en los jardines privados de alguna parcelita, algún chalet, todo el mundo sigue empeñándose en poner césped porque lo ven en las fotos y es muy bonito. Pero en clima de como Valencia hay alternativas, ¿no?, al césped.
Lo mejor sería que la gente fuera un poco sensata y buscara jardines más adaptados al medio. Aquí hace mucho calor y el agua no sobra. Entonces está más interesante. Si quieres un trozo de pradera está muy bien, pero si tienes una parcela de 100 metros cuadrados, poner todo de césped pues es un poco insensato. Sería mejor poner otras zonas con plantas acolchado para que no consuma tanta agua y plantas adecuadas a este clima y a este terreno. Es mejor utilizar plantas de aquí, pero no solo de aquí. Hay plantas adecuadas que no consumen gran cantidad de agua ni de trabajo, que eso es lo más importante, que al final del año es lo que busca la gente, no gastarse demasiado dinero y no tener mucho trabajo que hacer.
¿Qué sería lo recomendable? ¿Poner plantas? Digamos, hay mucha diversidad de plantas que se pueden utilizar.
Hay muchísimas plantas. Hay que elegir la especie adecuada para el sitio adecuado, no la primera planta que pase por la cabeza utilizarla. Empezar por plantas autóctonas y luego ya a partir de ahí sigue dedicándote a buscar un poco, ir a viveros y informándote un poco, pues elegir especies que no consuman gran cantidad de agua ni tu tiempo. En definitiva, el jardín es para disfrutar. Si estás continuamente trabajando en él, al final no lo acabas disfrutando. Hay que elegir especies que no exigen un gran mantenimiento ni consumo de agua y nutrientes.
¿Qué te parece ahora la moda del ayuntamiento de tapar los alcorques para que estéticamente queden bonitos y que de alguna forma también facilite la seguridad en el tránsito de las personas? ¿Eso favorece al árbol, la conducta de los perros, evidentemente, educados o maleducados por su dueño, inciden también en el estado de salud de los árboles cuando hacen pipí en el tronco? ¿Cómo está la situación esta?
Supongo que lo que intenta evitar es que los alcorques, que la tierra suele estar un poco más baja, pues no dé problemas ni molestar a gente. También tiene que pensar que el árbol está plantado ahí, tiene la mayor parte de sus raíces cubiertas por el suelo. El árbol para crecer necesita agua y necesita oxígeno en las raíces. Si tapas completamente la raíz, no va a poder desarrollarse bien. Ahí ya entra el ayuntamiento y supongo que tendrá sus prioridades. Con el tiempo va a ir en contra del árbol. Necesita entrada de agua y entrada de aire. Y si lo tapan completamente, pues estas dos necesidades básicas no las tiene cubiertas. Y luego el tema de los perros. La gente suele quejarse muchísimo de que los perros mean fachadas, mean farolas y mean árboles. Como el árbol no se queja, pues acaba meándose ahí. Si lloviera más continuamente, pues sí que se limpiaría, pero como al día hay muchísimos perros que va meando el árbol, va provocando una caries en el tronco y al final puede acabar con la muerte.
Yo soy bastante animalista. Yo entiendo que los perros tendrán que hacer pipí en algún sitio y desde luego si no los dejan en ningún sitio, lo menos antihigiénico sería hacerlo en los alcorques de los árboles. Yo sí que pido a los ayuntamientos que si hay un árbol en una calle, todos los pipís irán a ese árbol. Si hay 100, se repartirán y no será un problema. Entonces hay que pedir árboles para poder tener calidad de vida en todos los aspectos, poder vivir con nuestros animales, con nuestras plantas.
Me gustaría pasar ahora, si te parece, al jardín particular, propio, que uno tiene en una casa de campo, en una parcela. ¿Qué pauta debería seguir la persona en cuestión para instalar un jardín y que además evidentemente sea sostenible?
Cuando alguien compra una parcela o tiene un jardín nuevo y no sabe muy bien cómo tiene que actuar, lo primero que hace es querer tener mucha sombra. Y todas las plantas que ha tenido toda la vida en casa las planta en el suelo. Nadie sabe realmente un ficus qué desarrollo puede tener. Entonces plantan en su jardín un ficus a un metro de la casa y en 5 años no pueden vivir ya. Lo que pediría es que la gente se informe, que sepa lo que va a plantar y a qué distancias de la fachada o de paredes tenía que plantarlo. Y luego también están los temas de ordenanzas municipales que también te obligan a un mínimo de distancia de plantación de árboles de la fachada de los vecinos a tu jardín. Hay que tener en cuenta muchas cosas, pero siempre saber lo que se está plantando y cómo se está plantando. No se puede plantar cualquier cosa en cualquier sitio, eso es fundamental.
Es un tema importante porque a todos nos gusta ver, por ejemplo, los ficus espectaculares de la Alameda o del parterre, hablo de Valencia capital. Ciudades como Madrid, en el Retiro hay un árbol centenario, ¿no? Es de la Guerra de la Independencia, un ciprés. Estos árboles monumentales están ahí porque a nadie les han molestado. Si no pensamos en poner cosas que no tocan, llegará un tiempo en que no tendremos árboles ni plantas ejemplares y perderíamos ahí algo que me parece muy importante que se conserve, como olivos centenarios. Yo creo que por eso es muy importante el tema del paisajismo y de saber lo que se hace, porque la gente, si no se informa, se equivoca, y si se equivoca, luego hay que talar una planta, concienciar a la gente, ¿no?, de que esto no se haga.
A nivel de ciudad, un árbol siempre dura muchísimo menos tiempo que en su medio natural, debido a las agresiones de todo tipo, contaminación, todo el que pasa daña el árbol. Los podadores suelen pasarse, los que instalan la telefonía por la calle cortan la raíz, los del gas, todos son agresiones. Entonces un árbol dura muchísimo menos. Si buscas árboles ejemplares, suelen estar en zonas que han estado jardinadas desde ese momento. En calles no duran tanto. En las casas, si se ha elegido la especie adecuada, si hay espacio, está muy bien, pero si es un jardín más bien pequeño, un árbol con un gran desarrollo al final va a acabar molestando a todos, porque la gente no tiene tampoco mucho respeto por los árboles. Prefiere no tener que barrer que tener un gran árbol. Entonces el problema está en la gente que no le importa, le da igual que tener un gran árbol. Prefiere quitarlo y no tener que barrer nunca más que tener un gran árbol.
Javier, estamos hablando de que el espacio es fundamental en un jardín privado para desarrollar el proyecto que tiene esa persona de zona verde que él o ella pueda utilizar, pueda manipular. Pero aparte del espacio, ¿qué otros criterios crees tú que son fundamentales que debería seguir?
Si quieres un árbol de sombra, hay mil variedades diferentes. Si quieres un árbol básicamente ornamental, floración, pues hay otros. Si quieres un árbol frutal, te puede dar tres servicios y en primavera florece, luego da fruto y te da sombra al tiempo. Todo depende de lo que estés buscando. Hay que plantearse, sentarse un momento a pensar qué se espera. Si solo sombra, si se espera floración, si se espera solo fruto o si se espera un gran tamaño, depende de lo que se busque. También influye el tema meteorológico. No puedes plantar cualquier cosa en cualquier sitio porque si es una planta tropical aquí no va a funcionar. Entonces, por mucho que tú quieras tener un árbol tropical aquí, cuando llegue el invierno se va a morir.
¿Cómo se debería armonizar el arbolado con las plantas? ¿Existe algún criterio?
Todo dependerá de lo que busques. Si pones un gran árbol, tienes que tener en cuenta que cuando pase el tiempo, ese árbol va a dar sombra. Entonces, la parte baja del árbol, si tú quieres tener plantas, no puedes tener plantas que quieran sol porque no lo van a tener. Van a estar a la sombra del árbol. Entonces, tienes que siempre orientar el jardín a lo que tú hayas pensado. Si va a haber un árbol grande, piensa que en unos años habrás mucha sombra y las plantas que plantes tendrán que ser resistentes a la sombra. Si no, no funcionarán.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio, hablando en el espacio desde el arroyo sobre un tema de interés que nos afecta de una forma u otra a todos y a todas, como es conseguir jardines bonitos y sostenibles. Tenemos con nosotros esta tarde como experto en la materia a Javier Yácer, paisajista especialista en jardines sostenibles, y como colaboradora Amparo Requena. Cuando quieras, Amparo.
Por el tema del desconocimiento, el problema que se pueda presentar en el tema de plantas invasoras, que se está produciendo ahí un problema muy importante a los ayuntamientos y sobre todo al Estado en general.
Las plantas invasoras son plantas que se han ido plantando, que se han ido introduciendo porque eran bastante resistentes. Y eso mismo es lo que ha traído el problema. Cuando una planta es invasora, sale del jardín y se mezcla con las plantas naturales del medio. Entonces esto crea una competencia que generalmente suele perder la planta autóctona. El problema ha venido cuando estas plantas no se han controlado. La gente, por desconocimiento, en su jardín planta lo primero que se le ocurre. Si ha ido de viaje, le ha gustado una planta, pues la pone en su jardín y al final esta planta acaba invadiendo todo el medio. Ahora ya hay un poco más de concienciación, pero por parte de los ayuntamientos no se respetaba hasta este momento. Se plantaban cualquier cosa y luego por medio de semillas o restos de poda o cualquier accidente salían por cualquier sitio y luego en el medio natural causaba un gran impacto.
¿Hay plantas invasoras que a lo mejor no sepamos qué son?
Plumero blanco, que se plantó muchísimo en los años 60-70, que puede ser muy bonito, pero luego cuando el viento se lleva la semilla las deja en cualquier sitio. Y en las zonas más húmedas es un problema bastante grave porque esta planta compite con las demás y es muchísimo más resistente. Y no debería estar ahí porque el problema medioambiental que causa es casi irreparable. También conocerá mucha gente lo del lirio de agua que sale en los ríos. Crece tan rápido que acaba matando todas las plantas y animales que en ese río ya estaban. Entonces, si acaba con todo el medio, es prácticamente irreparable.
¿Más plantas así de jardín?
Las más graves en la costa son los dedillos, que llaman, que es una planta tapizante que se plantó también en los años 60 para contener las dunas, para evitar el movimiento de las dunas. Esta planta acaba con todo, absolutamente con toda la fauna y flora de la costa. Acaba con toda la flora dunar porque la va tapando. Es muy complicado y muy caro erradicarlo. Otra planta que también es bastante peligrosa en este aspecto es la pitera, que todos conocemos, que es muy resistente a la salinidad del mar y también se plantó muchísimo en la costa valenciana.
Yo quisiera incidir, Javier, sobre las terrazas y en todo caso también plantas para el interior de la vivienda. ¿Qué consejo darías a la persona que vive en un piso, en un apartamento, que tiene una terraza de unas ciertas dimensiones y que quiera allí instalar su propio jardín?
Pues el clima valenciano nos permite tener muchas plantas que se suelen utilizar como plantas de interior, que se venden como plantas de interior, aquí funciona muy bien en exterior. Una planta que te guste, puedes ir a una tienda y la que te guste la puedes tener en casa. Están todas preparadas y pensadas para tenerlas en el interior, pero como siempre con un mínimo de condiciones, luz y riego. Y como el clima valenciano es muy benigno, podemos tenerlas en exterior. Es interesante tener una terraza con macetas un poco grandes para que la planta pueda desarrollarse bien y luego siempre hay que regarlas porque acabaría muriendo.
¿Qué beneficios nos aportarían las plantas dentro de casa? Ya no solo en la terraza, sino las de interior. A una vivienda, ¿qué posibles beneficios pueden tener aparte de la belleza, que está claro que te puedan gustar o no?
Aparte de la función estética, es consumir el CO2 que existe en el aire y emiten oxígeno, que eso es muy importante. Luego, a nivel social, es una responsabilidad que se puede inculcar a los niños, el mantener una planta viva. Es una responsabilidad que es continua, no es mucho trabajo, pero por lo menos una vez a la semana o cada dos semanas habría que cuidarla. Eso es su trabajo.
¿Y la creencia esa de las habitaciones no era bueno tener plantas porque te consumían el oxígeno y no sé qué, por las noches sobre todo?
Sí, las plantas de día para la fotosíntesis consumen CO2 y emiten oxígeno. Y por la noche cuando no hay luz emiten CO2. Pero más CO2 emite un humano que puede estar durmiendo a tu lado, no acabaría con tu vida. Así que muchas plantas tendría que haber en una casa para dar problemas. Es una creencia falsa.
¿Qué plantas, Javier, crees tú que son resistentes a un trato no demasiado recomendable en las plantas de interior? ¿Cuáles resisten más a la sequía, a la falta de luz y que además presentan un aspecto bello?
Las plantas más resistentes que todos conoceremos sin flor está el Ficus benjamina, que tenemos muchas variedades. De hoja verde, hoja variegada, hoja estrecha, hoja pequeña, hay muchas variedades. Luego el potos, que también conocemos todos, las cintas, que también hay de tres o cuatro colores, variegada, verde, con dos o tres tipos de jaspeado. Y luego hay otras como tirando más a cactus, como la sansevieria, que también es muy resistente, es variegada y es así que puede estar con muy poca luz. Las otras sí que necesitan un poco más de luz. La sansevieria podría estar casi en una habitación prácticamente oscura. Luego ya pasando a plantas de flor, en cualquier están las bromelias, las begonias, hay muchas variedades de flor y todo tipo de floraciones. Y también depende de la época del año.
¿Y en terrazas aquí en Valencia? Aquí el clima es muy extremo en verano. Entonces, ¿qué tipo de plantas podríamos tener en una terraza y en qué condiciones?
El clima es extremo, pero si las plantas disponen de tierra suficiente y agua en el momento que la precisen, van a funcionar perfectamente. Hay plantas de exterior. Estas plantas te pueden dar flor durante todo el año si les das un mínimo de riego y tierra. No es complicado. Si ellas tienen mínimo de condiciones que exigen, van a funcionar perfectamente. Puedes tener flor todo tipo de colores y durante todo el año. Hay plantas para todo el año.
Yo quisiera incidir sobre si nuestros jóvenes, niños y niñas, reciben una educación que llegue a formarlos en ese respeto al medio ambiente y concretamente a este ámbito de la flora. ¿Es así en los colegios españoles? ¿O es más bien una educación que transmiten los padres y las madres a esos niños para que respeten ese entorno natural más inmediato? ¿Cómo está tanto un tipo de educación como otro?
Siempre se suele respetar más a un animal que a una planta. Los animales se quejan y las plantas no. Entonces siempre se tiene un poco menos lo que ven ellos. Si no respetan los árboles, ellos en casa no lo van a respetar. A nivel de casa, las plantas ha sido un trabajo más de mujeres. El jardín es más de hombres, pero las plantas en casa es algo más como de mujer. No suele estar mal visto. Los jóvenes no suelen cuidar plantas. Cuando son más pequeños en el colegio sí, pero luego más adelante ya prácticamente se olvida. Y se ve que ya luego cuando crecen un poco más, ya son adultos, sí que hay gente que le interesa y lo cuida, pero es algo más como más de la mujer.
Y a nivel de colegio y de educación, yo creo que no estamos preparados todavía en España, ¿no?
Pues sí, lo que falta es información. La gente no sabe el papel que ejercen los árboles en el medio, en la ciudad y en el campo. Evitan la erosión, evitan la temperatura excesiva, tanto de frío como de calor. Fomentan que los animales puedan vivir y no molesten las ciudades. Si hubiera más bosques fuera de las ciudades, los animales que aquí suelen molestar no estarían. No hay bosques cerca de Valencia. Entonces los estorninos, por ejemplo, si hubiera un jardín cercano, no vivirían en la Gran Vía. Solo con saber el papel que ejercen los árboles en el medio, ya deberían darse cuenta que hay que respetarlos y hay que cuidarlos. Vamos, digo que los vayan podando ellos, pero que los respeten y que sepan que están vivos.
¿Es cierto que se está utilizando jardinería como terapia para determinados colectivos?
Sí, para gente mayor hay residencias que tienen plantas, huertos, plantas de maceta, tienen todo tipo de actividades relacionadas con este mundo, porque suele gustar a bastante gente. El cuidado de plantas te ayuda a reducir el estrés, a ejercitar otro tipo de músculos que en la vida normal no lo mueves. La gente mayor le suele interesar mucho más. Hay pueblos que dedican parcelas de tierra para que la gente mayor tenga huertos y se pueda entretener, pueda dedicar su tiempo libre a cuidar el huerto y luego, aparte, tenga los frutos. Y eso siempre con un control desde las autoridades.
¿Cómo podemos responder a la cuestión que nos hemos planteado esta tarde? ¿Cómo conseguir jardines bonitos y sostenibles?
Pensando quién va a ser el usuario de ese jardín y en todo momento eligiendo las especies adecuadas en el sitio adecuado. Si se ha elegido la especie adecuada y pensado quién va a disfrutar de ese jardín, el mantenimiento es mucho más reducido. Si se planta una especie adecuada en cada sitio, el mantenimiento va a ser el mínimo.
Gracias, Javier Yácer, paisajista especialista en jardines sostenibles, por tu intervención. Se han hablado de muchas cosas, pero sobre todo dos, la importancia que tienen las plantas para la calidad de vida del ser humano y, en segundo lugar, necesita nuestra sociedad más formación, educación en el respeto a las plantas y, evidentemente, en el respeto al medio ambiente, incluidos los animales. Esperemos que esto se vaya poco a poco corrigiendo porque necesita una sociedad que sea respetuosa en este entorno natural porque nos beneficiamos absolutamente todos y todas. Gracias, Amparo Requena.